El presente asunto tiene el número de reacción 2024 11-15-55. El expediente es el 2024-16-744. Quien demanda a la señora Elsa del Carmen Fajardo Peña y la demandada es la Sociedad Positiva Compañía de Seguros S.A. La señora Elsa del Carmen Fajardo Peña, actuando a través de apoderado judicial, formuló acción de protección de protección al consumidor financiero en contra de Positiva Compañía de Seguros S.A., entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, pretendiendo que se declare la existencia del contrato de seguro contenido en la póliza de seguro de vida Grupo Familiar para los Educadores de Colombia, número 91733000005, tomado por la Fundación Social Aseguramos Educadores y Trabajadores de la Compañía de Colombia, Funeducol, a la cual se vinculó como asegurada Elsa del Carmen Fajardo Peña el 14 de julio de 2014, según la solicitud certificado individual número 11410. Que se declare ineficaz cualquier exclusión pactada para el amparo de incapacidad total y permanente del contrato de seguro contenido en la póliza de seguro de vida Grupo Familiar para Educadores de Colombia número 91733000005, tomada por la Fundación Social Aseguramos Educadores y Trabajadores de Colombia, Funeducol, a la cual se vinculó como asegurada a Elsa el Carmen Fajardo Peña el 14 de julio de 2024, según la solicitud de certificado individual número 11410. Que se declare que la aseguradora demandada incumplió el contrato de seguro contenido en la póliza de seguro de vida Grupo Familiar para los Educadores de Colombia número 91733000005, tomada por la Fundación Social Aseguramos Educadores y Trabajadores de Colombia, Funeducol, a la cual se vinculó como asegurada a Elsa del Carmen Fajardo Peña el 14 de julio de 2014, según la solicitud certificado individual 11410, ya que no le pagó a la demandante el valor de la suma asegurada estipulada para el amparo de incapacidad total y permanente pago de capital a más tardar el 1 de septiembre de 2023, según la orden del artículo 1080 del Código de Comercio o en la fecha que resulte probada en el proceso. Y como consecuencia del incumplimiento contractual imputable a la aseguradora demandada, se le condena a pagar a la señora Elsa del Carmen Fajardo Peña la suma de 50 millones de pesos, por concepto de la suma asegurada correspondiente al amparo de incapacidad total y permanente del pago del capital. Perdón, incapacidad total y permanente pago de capital. Que se condene a la demandada a pagarle a la demandante los intereses calculados sobre 50 millones de pesos a la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento que se efectúe el pago, contados a partir del 1 de septiembre de 2023 y hasta la fecha o la fecha que se pruebe en el proceso, según la orden del artículo 1080 del Código de Comercio. Que se condene a la sociedad demandada a pagar las costas del proceso, incluyendo las agencias en derecho. En su oportunidad, mediante auto del 11 de septiembre de 2024, se admitió la demanda, lo que aparece derivado 004 del expediente digital, de la cual fue notificada la entidad demandada ese mismo día, derivado 007, quien en la oportunidad procesal correspondiente contestó la demanda proponiendo excepciones, derivado 10, de las cuales se corrió traslado a la parte demandante el 2 de octubre de 2024, quien se pronunció sobre ellas, lo que aparece derivado 012, por lo que el despacho se estará al contenido de las pruebas que oran en el plenario. Conforme con los artículos 57 de la Ley 1480-2011 y 24 del Código General del Proceso, la Superintendencia Financiera cuenta con las facultades propias de un juez para decidir de manera definitiva las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público, en ejercicio de la acción que el artículo 56 de la Ley 1480-2011 ha denominado acción de protección al consumidor. En el presente asunto, habrá entonces que establecer si existe responsabilidad contractual de Positiva Compañía de Seguros S.A. frente a la señora Elsa del Carmen Fajardo Peña, en virtud del contrato de seguro póliza de seguro de vida Grupo Familiar para los Educadores de Colombia número 91733000005, respecto al amparo de incapacidad total y permanente pago de capital, con ocasión del dictamen médico laboral de pérdida de capacidad laboral o de estado de invalidez para los educadores afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, con fecha 26 de octubre de 2022, el cual determinó para la señora Elsa del Carmen Fajardo Peña una pérdida de capacidad laboral del 100% por enfermedad laboral, y que tiene fecha de estructuración ese mismo día, 26 de octubre de 2022. Y si, en virtud de ello hay lugar a acceder o no a las pretensiones de la demanda. Sobre el particular, en el expediente de la presente actuación aparece un documento que se llama Solicitud Certificado Individual número 11410, perteneciente al Seguro de Vida Grupo Familiar para Educadores de Colombia, el cual aparece con fecha de expedición 14 de julio de 2014. Se refiere a una suscripción, según muestra el mismo documento. Y señalando entonces que la vigencia del seguro empieza a partir del 1 de agosto de 2014. Y aparece marcado dentro del documento el plan A, que tiene entre sus amparos el siguiente: incapacidad total y permanente pago de capital, con un valor asegurado de 50 millones de pesos. Es de aclarar que adicionalmente tiene otros amparos: amparo básico, muerte por cualquier causa, beneficio adicional por muerte o desmembración accidental, enfermedades graves, con anticipo de bono del básico, 50%, auxilio funerario y demás. Aparecen entonces los nombres de los beneficiarios, etcétera. Y aparece entonces suscrito con la firma que la señora Fajardo en su interrogatorio manifestó que era la suya. Y aparece firmado el 14 de julio de 2014. Al respecto, siendo pacífico entre las partes la existencia de este contrato de seguro, que sirve de fundamento de la acción, es de caso advertir que el mismo corresponde a un contrato de seguro, el cual se encuentra regulado en el Código de Comercio en el título quinto, libro cuarto, entre los artículos 1036 a 1162, así como las disposiciones establecidas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y la Circular Básica Jurídica, entre otras disposiciones, debiéndose resaltar que en materia de protección al consumidor se aplican de manera preferencial las disposiciones contenidas en la Ley 1328-2009 y en el nuevo regulado por esta, en las disposiciones contenidas en la Ley 1480-2011, el denominado Estatuto del Consumidor, atendiendo a que la actividad aseguradora presente un interés público cuyo ejercicio en el territorio nacional se encuentra restringido y regulado. Debiéndose resaltar que dentro de las citadas disposiciones aparece el artículo 1056 del Código de Comercio, en virtud del cual se faculta a las compañías de seguros para que, atendiendo unos parámetros económicos, legales, técnicos y actuariales propios de la actividad aseguradora, puedan estas asumir, con la salvedad de los seguros obligatorios, los riesgos que les sean puestos a su consideración, al disponer que, con las restricciones legales, el asegurador podrá, a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés asegurable o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado, siendo expresión de la citada potestad la posibilidad de determinar los riesgos cuya materialización entran a ser amparados por las entidades aseguradoras al momento de otorgar la cobertura, fuera mediante la definición del amparo o mediante el pacto de condiciones contractuales encaminadas a delimitar determinados riesgos, como fueran las exclusiones de las coberturas, las cuales, al ser convalidadas por el tomador del seguro y aceptadas por el asegurado, se constituyen en ley para aquellos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1602 del Código Civil y 871 del Código de Comercio. Definido el marco normativo que rige el contrato de seguro objeto de litigio, el despacho se estará debidamente probado en el proceso. Atendiendo lo anterior, y visto que le corresponde a la autoridad administrativa ante quien se ejerce la acción verificar cuidadosamente que los fundamentos fácticos y jurídicos del litigio se marquen dentro de los parámetros normativos que le atribuyeron su competencia en ejercicio de funciones jurisdiccionales, se tiene que, desde la presentación de la demanda, la demandante manifiesta haber ocurrido un siniestro bajo el amparo que se denomina en la póliza como incapacidad total y permanente pago de capital, sobre el cual la póliza bajo estudio señala lo siguiente. Dice, Positiva Compañía de Seguros S.A., quien adelante se denominará Positiva, pagará, salvo las exclusiones indicadas en las condiciones generales de la póliza y las particulares del presente amparo, la suma asegurada contratada indicada en el certificado de seguro para este amparo, si durante la vigencia de la póliza y antes de cumplir el asegurado la edad de 65 años, quedar incapacitado en forma total y permanente. Para efectos de este beneficio, se entiende por incapacidad total y permanente la sufrida por el asegurado como resultado de una lesión o enfermedad que le impida total o permanentemente realizar su ocupación habitual u otra cualquiera compatible con su educación, formación o experiencia. En todos los casos se amparará la incapacidad total y permanente cuando ésta, así como el evento que da origen a la misma, se produzca dentro de la vigencia de este amparo. La incapacidad total y permanente deberá ser calificada por positiva con base en el manual único de calificación definido por el Gobierno Nacional. Dentro del porcentaje de pérdida de capacidad laboral del asegurado deberá ser donde el porcentaje de pérdida de capacidad laboral del asegurado deberá ser mayor o igual al 50%. Una vez pagada la suma asegurada por incapacidad total y permanente, el seguro termina y la compañía queda liberada de toda obligación frente al contrato de seguro. Este amparo es excluyente del amparo de incapacidad total y permanente en forma de renta mensual. Sobre particular, habrá que indicar que la demandante manifiesta al momento de descorrer el traslado de las excepciones presentadas que desconocía el contenido de este documento, las condiciones generales. Pero al respecto de este desconocimiento, recordemos que de conformidad con, y no es claro en el escrito, pero de conformidad con el Código General del Proceso, el artículo 272 se pone presente que en la oportunidad para formular la tacha de falsedad, la parte a quien se atribuye un documento no firmado y manuscrito podrá desconocerlo expresando los motivos del desconocimiento. En este caso, por supuesto, el documento no se le atribuye al asegurado, a la asegurada. Se le atribuye al tomador del seguro y se le atribuye a la compañía de seguros. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 272 del Código General del Proceso, no es posible por parte de la asegurada, en este caso, desconocer dicho documento. Si consideraba que dicho documento no traía consideraciones que no correspondían a la verdad, lo que correspondía hacerlo era tacharlo y no desconocerlo, porque quien lo desconoce es a quien se le atribuye. Pero sea cual fuera el caso con relación a este asunto en particular, lo que aparece en el expediente respecto del documento es lo siguiente. Dice que se refiere a las cláusulas particulares del Programa de Educadores de Colombia, de la siguiente cláusula, la forma integrante de la póliza número 9173000005, el Programa Vida de Educadores de Colombia. Tiene números 11/02/2011, 1423P34BGG B001 y 11/02/2011, 1423INTP34BGA B001. Sobre el particular habrá que señalar en primer término que, respecto a ese documento, corresponde el número al que aparece en la solicitud del seguro. ¿Es cierto? En la solicitud del seguro, el cual es fundamento de las pretensiones de esta demanda. Adicionalmente a eso, esta delegatura decretó una prueba de oficio con el propósito de verificar si esas condiciones correspondían o no a las condiciones generales del contrato de seguro, donde aparece la definición del amparo en los términos que se puso de presente. Para el efecto, entonces, se ofició en su momento a la tomadora de la póliza de seguro. Y en el expediente aparece entonces al respecto y con relación a ese punto en particular la siguiente respuesta por parte de la compañía aseguradora. La compañía aseguradora manifiesta entonces en respuesta a esa prueba de, a la prueba de, al interrogatorio que se le formuló a través de declaración juramentada, que certifica si los documentos que obran a folio 24 a 45 el escrito de contestación de la demanda, que están a derivado 10 del expediente digital, provienen de ella y corresponde a las condiciones generales y particulares de la póliza que es objeto del proceso. Respuesta: se aporta una certificación de la Fundación Social LM Aseguramos Educadores y Trabajadores de Colombia del 13 de marzo de 2025, en donde informa que el documento aportado en la contestación de la demanda corresponde a las condiciones particulares que aplicaban para la póliza de vida grupo número 34000-22293 adquirida por la señora Elsa del Carmen Fajardo desde el 2014 y fueron entregadas al momento de la solicitud. Y aparece tal certificación. Y aparece suscrito por Charles Rodolfo Bayona, vicepresidente técnico de Positivo. Adicionalmente a eso, aparece certificación de LM Asegurado Limitada del 3 de marzo de 2025, donde se manifiesta que las condiciones de la póliza de seguro fueron entregadas junto a la solicitud del certificado de la póliza al momento de firmar la libranza para descuento de la nómina. Adicionalmente a lo anterior, en las condiciones particulares de la póliza en comento, aparece lo siguiente. Dice: para ingresos realizados entre el primero de abril de 2014 hasta el primero de junio de 2014. Recordemos que en el presente caso el ingreso se realizó el 14 de julio de 2014. Y dice: edad de ingreso. Y dice que para la incapacidad total y permanente, la edad mínima de ingreso era un año y edad máxima de ingreso 64 años con 364 días. Y que la edad máxima de permanencia era mayor a 64 años con 364 días, o sea, 65 años. Por lo que en este caso, la delegatura no encuentra que haya ninguna razón para dudar que el contenido de la póliza que aparece en el expediente digital corresponda a la póliza que fue tomada por la señora, o la que fue vinculada la señora Fajardo Peña al momento de su vinculación en julio de 2014. Ahora, de conformidad con el artículo 1077 del Código de Comercio, corresponderá al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida si fuera el caso. El asegurador deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. Ahora, el artículo 167 del Código General del Proceso dispone que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho en las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Es decir, en este caso la demandante debe probar que sufrió durante la vigencia de la póliza una y por una causal no excluida en la misma, una pérdida de capacidad laboral mayor o igual al 50%. Siempre y cuando tal circunstancia haya ocurrido antes de cumplir los 65 años y el valor de la cobertura contratada. Con respecto a esto último, pues no hay duda ninguna. En la solicitud de adhesión a la póliza correspondiente aparece de manera indubitable que el valor correspondiente al amparo de incapacidad total y permanente es 50 millones de pesos. Y lo anterior no se discute en el presente asunto. Pero con relación entonces a la ocurrencia del siniestro se tiene lo siguiente. Que con la presentación de la demanda se presentó el formato para el dictamen médico laboral o de pérdida de capacidad laboral o del estado de invalidez para los educadores afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. de fecha 26 de octubre de 2022 y que corresponde a la señora Elsa del Carmen Fajardo Peña. Y aparece que la señora Fajardo Peña aparece con unas deficiencias, en particular deficiencia por alteración de la voz del 60% y deficiencia por funciones relacionadas con el pensamiento, el 15%. Más otros aspectos adicionales de que trata el dictamen, le otorgan entonces una pérdida de capacidad laboral a la señora Fajardo Peña del 100%, referente a una enfermedad laboral, a una enfermedad laboral. Y aparece que la fecha de estructuración de tal incapacidad es el 26 de octubre de 2022, misma fecha de este dictamen. Recordemos que la póliza empezó a tener su vigencia y todavía está vigente, de acuerdo a lo manifestado por la compañía de seguros. Recordemos que tiene varios amparos, entre ellos el amparo de vida o el amparo de muerte, ¿no es cierto?, el cual aún se mantiene vigencia, es decir, la póliza no ha terminado. Lo que tiene, por supuesto, que ver con el tema de la prescripción de las acciones de protección al consumidor, porque tal término no ha empezado a correr en la medida en que la póliza no ha terminado. Pero volviendo al caso que nos atañe en este momento, que es respecto al cumplimiento de o a la prueba de la ocurrencia del siniestro, tenemos entonces que la señora Fajardo Peña se le estructuró una pérdida de capacidad laboral del 100% el 26 de octubre de 2022, que es la misma fecha del dictamen y que ocurrió durante la vigencia de la póliza. Por varias patologías, pero que se referían a enfermedades de origen laboral y en particular por la alteración de la voz en el porcentaje del 60%. Lo primero que la delegatura advierte de este documento es que para el 26 de octubre de 2022, como lo menciona el mismo dictamen, la señora Fajardo Peña tenía 66 años cumplidos. Pues en el mismo dictamen aparece que la señora nació el 8 de noviembre de 1955, circunstancia que no ha sido discutida en el presente proceso. Sobre este punto, la demandante manifiesta que esa limitación del amparo no le fue a ella informada al momento de tomar la póliza de seguro. Pero en el documento de vinculación aparece la siguiente leyenda. Dice: manifiesto que conozco y acepto las condiciones de la póliza a la que accede este certificado. Declaro que mi edad y las condiciones físicas se encuentran dentro de los parámetros de la póliza matriz entregada al tomador, la cual conozco plenamente. Y adicionalmente a eso, aparece la firma de la señora Fajardo Peña en el documento, de fecha 14 de julio de 2014. Y adicionalmente, LM Aseguramos Limitada certifica, con destino a este proceso, documento que no ha sido tachado de falso ni desconocido, que las condiciones de la póliza le fueron entregadas a la señora Fajardo Peña junto a la solicitud del certificado de la póliza al momento de firmar la libranza para descuento de nómina. En una certificación, insisto, que no ha sido tachada de falsa ni desconocida en el presente actuación. Es decir, la señora manifiesta que esa circunstancia, en un documento que ella misma suscribió, le era conocida. Circunstancia que ratifica LM Aseguramos Limitada, que sirvió como intermediario en su momento. Y que se refiere a el riesgo que, en los términos del artículo 1056 del Código de Comercio, asumió la compañía de seguros, y no otro distinto. Por cuanto, de acuerdo a lo que aparece en la definición del amparo, la incapacidad total y permanente estaba cubierta por la póliza de seguros hasta antes de que el asegurado cumpliera los 65 años. En este caso, ya había pasado tal edad. Y para el momento en que se estructuró la incapacidad total y permanente del 100%, la señora contaba más de 65 años. Por lo que la delegatura, en el presente caso, no encuentra acreditado la ocurrencia del siniestro en los términos de la póliza que es objeto de este proceso, por lo que declarará de oficio la excepción denominada ausencia de acreditación del siniestro en los términos del artículo 1077 del Código de Comercio, sin que sea necesario entrar a estudiar los otros medios exceptivos propuestos por la aseguradora en los términos del artículo 282 del Código General del Proceso, que señala que si el juez encuentra aprobada una excepción que conduzca a rechazar todas las pretensiones de la demanda, debe abstenerse al examinar las restantes. Finalmente, esta alegatura no condenará en costas por no aparecer ellas causadas en el expediente. Conforme con lo expuesto, la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar aprobada de oficio la excepción denominada como ausencia de acreditación del siniestro en los términos del artículo 1077 del Código de Comercio, de conformidad con lo expuesto en esta decisión. Segundo, negar en consecuencia las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas. Ejecutoría de esta decisión por secretaría, archívese el expediente. Doctor Collazos, ¿está usted ahí? Doctor Collazos. Doctora Gutiérrez, el doctor Collazos estaba cuando resumimos la diligencia, ¿no es cierto?
Sí, señor.
A ver qué pasó. Doctor Collazos. Estoy llamando al doctor Collazos al teléfono que aparece en el membrete de la papelería de su oficina, 304-393-3447, pero no contesta el doctor, quien estaba presente al momento de iniciar la diligencia y cuando reasumimos la misma. No sé qué habrá sucedido con el doctor Collazos. Voy a intentar llamarlo de nuevo. ¿Qué habrá sucedido con el doctor Collazos? O sea, tiempo adicional y llamamos de nuevo. Se deja constancia entonces que al retomar entonces la grabación de la presente diligencia, se encontraba presente el doctor Collazos, apoderado de la parte demandante, pero que el momento de terminar de leer la sentencia que se acaba de proferir, el doctor Collazos, aun cuando aparece conectado a la presente diligencia, no responde. Le estamos llamando para ver si es posible que él se le notifique entonces la providencia en este momento, pero el doctor Collazos no aparece. Adicionalmente se llamó al teléfono 304-393-3447, que aparece entonces en la papelería de su oficina como su teléfono, pero no, tampoco contesta el doctor. Entendiendo que la presente providencia pues es de un proceso verbal sumario que es de única instancia, vamos a proferir entonces con la notificación a la parte demandada. Doctora Gutiérrez, le notifico la sentencia que se acaba de proferir. ¿Alguna manifestación por parte de la compañía de seguros?
Ningún acto conforme.
Bien. Doctor Collazos, ¿está usted ahí para notificarlo? En esas ideas, con lo anterior terminamos la presente actuación. Le agradezco a la doctora por su asistencia en la tarde-noche de hoy. Le agradezco por su paciencia para conmigo y nos estaremos viendo en alguna otra oportunidad, doctor. Que esté muy bien.
Claro que sí, doctor. Feliz noche. Muchas
Feliz
gracias.
noche para usted.
Que esté muy bien.